Amigo, ¿y qué fue lo último que soñaste, que recuerdes?
Uy, mis sueños son súper pencas, amiga. Como que no, sueño cosas fantásticas, sueño puras cosas en la vida real, pero como reviviendo cosas del pasado y como fallando. Como cosas que me salieron bien, pero ahora como que fallo. Eso es como, soy un eterno fracaso en mi mente.
Pero ¿cómo qué? Así como que está ahí
Como que
trabajando.
la típica wea, así como que volví al colegio y no pasé el cuarto medio, así como. No sé qué significa, no busco el significado de los sueños, amiga, pero sueño puras weas así todos los días.
El
Y soy
fracaso.
el fracaso. ¿Y tú qué soñás?
Puta, es que mis sueños son muy raros. De repente sueño cosas como muy de película, pero otras veces puede ser algo muy, muy banal, como estar trabajando en un supermercado, ¿cachai?
¿Ese es tu sueño? ¿Trabajar en un supermercado?
Y ordenando las cajitas de las cosas. Sí. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos viendo una película y escuchando un disco. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 32, vamos a estar hablando de Dream Scenario de Christopher Bogley y de Island de Asuno Hokei. Los sueños. ¿Y usted qué sueña? Oye, qué loco Dream Scenario de Christopher Bogley. Es un director noruego. ¿Cómo se dice? El gentilicio es noruego, ¿cierto?
Sí.
Es un director noruego que ha hecho poquitas cosas. Dream Scenario es su segunda película, así como tal. La primera es Sick of Myself, que todavía se me ha ido como escurridizamente, no he podido verla. De hecho, había puesto primero Sick of Myself,
Es verdad, pero yo no había visto Dream Scenario. Sí.
Así que ya dijimos, ya, ok, Dream Scenario, y no es que me moleste, tampoco es para mí es una muy buena película. Es la historia de un biólogo, un profesor de biología de una universidad, bueno, caracterizado por Nicolas Cage en uno de sus papeles, uno de los mejores papeles que le he visto en los últimos años. Y bueno, y narra la historia de un caballero, este profesor de biología evolutiva de una universidad, así como un pueblo muy X, que de pronto toda la gente empieza a soñar sobre él. En una situación muy loca,
Sí, pero
todo
no es
empieza
como sobre él, es como que él
como que
está,
aparece, como que
aparece,
aparece en los
claro.
sueños, sí. Pero aparecen los sueños de todas las personas que están del pueblo y del mundo a nivel global. Entonces es una premisa bastante loca que siento que obviamente bajo las sábanas intenta explicarnos otras cositas más, intenta como mostrarlos ahí. Y es un drama con tintes de comedia negra bastante interesante y me gustaría saber que en la escala de Fuera del Radar, ¿qué te pareció Dream Scenario de Christopher Bogley?
Bueno, entre me bueno y excelente, a mí me pareció una película excelente. Me encantó Dream Scenario. No sabía qué esperar. Esperaba, sinceramente, como una película un poco más chistosa, entre comillas. Pensé que era como más comedia aún, pero tenía el grado de comedia como lo suficiente como para engancharme, porque era como drama, comedia y una mezcla muy rica. Y las partes como más comédicas me dieron mucha risa. Hace rato no me reía así como a carcajadas con una película. Y eso es lo que estaba buscando después de ver Monster.
Sí,
Claramente
necesitábamos algo así.
necesitábamos algo así. Siento que efectivamente, tal como dices, toca muchos temas y creo que la película tiene muchas capas. Este profesor efectivamente es como este profesor que es como medio perdedor como en
Sí.
su vida, ¿cachai? Y también como que ha tenido, y desde el inicio de la película se ve, que ha tenido una carrera académica que no ha sido muy buena.
No
Es,
sobresale.
no sobresale, es como un
No.
profesor, pero no ha hecho investigación, quiere escribir un libro, perdón, quiere publicar un libro, pero después sabemos rápidamente que no lo ha escrito.
Claro.
Entonces, como la típica, es como muy típico de profesores que uno ve en la U y tú decís, ¿por qué este weón está ahí? Ese es Nicolas Cage en
Exactamente.
esta película. Y siento que toca muchos temas y el giro que va teniendo, porque al principio, claro, le llega esta fama de la nada. Y de a poco estos sueños donde él solamente aparece y no hace nada se convierten en pesadillas.
Así
Y
es.
se ve como el cambio en la gente, como lo quitan de todos lados. Entonces, Creo que tiene muchos subtextos, funciona súper bien, creo que todos actúan espectacularmente bien. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo que uno de los mejores papeles que ha tenido Nicolas Cage en los últimos años me recuerda, no porque sea el mismo papel, pero en términos de intensidad me recuerda al papel que tiene en Pig.
Exactamente.
Cage, y yo encuentro que no sé si es bueno que Nicolas Cage haya tenido este giro como este tipo de papeles, como que todos son, sí, no son iguales, es cierto, pero son como todos muy así como abajistas.
Sí, oscuro igual.
Oscuro, como bien para adentro, pero le sale muy bien y me enganchó mucho la película. ¿A ti qué te parece Dream Scenario, amigo?
A mí me parece excelente. De hecho, el año que salió, el 2023, fue una de mis películas favoritas de ese año. Me acuerdo que siempre como el recuento típico que uno hace final de año y estaba ahí dentro de mi top, junto con Past Lives, que fueron como esas dos películas que la rompieron en ese momento. Me encanta la idea de la película.
Sí.
Siento que estamos en un momento en el cinematografía mundial en donde que aparezcan este tipo de cosas tan refrescantes tan refrescantes siempre se van a agradecer. Entonces, porque sale la película basada en el libro, que esto que no me molesta, una de mis películas favoritas es Dune.
Claro,
siempre es interesante ver nuevos guiones.
Sí.
Me encanta por eso Celine Song, ¿cachai? Haciendo Past Lives, haciendo aún materialistas ahora. Y Christopher Vogley está haciendo eso. Sé que Sick of Myself también tiene como tiene una premisa bastante original, también interesante. Y por eso quería verla. Pero esta, para mí, me voló la mente cuando la vi.
Sí.
De partida, el reino de los sueños siempre ha sido algo súper misterioso, del subconsciente, son manifestaciones del subconsciente, finalmente, como claro, decía por ahí Freud en algún momento. Entonces, ¿qué pasaría finalmente si eso pasa? ¿Qué pasa si toda la gente de algún momento tiene este Inception o algo que pasa y hay una persona que aparece en tus sueños y todos son iguales? Obviamente sería famoso.
Obvio.
Obviamente, si lo ves en la calle, la gente, oh, sí, es él, ¿cachai? Okay. Y se empieza a formar esta fama no pedida por él. Pero que finalmente empieza a conllevar muchas otras cosas. También está la historia, bueno, que él era como este como un investigador fallido, que tenía esta persona que según él le había copiado la idea.
Claro, pero habían hablado de la idea hace chorro mil años.
Claro, entonces él tenía como esta búsqueda de poder como limpiar su nombre, pero no es consagrarse, sino que es como buscar ese sentido de bueno, esto es lo que yo valgo, ¿cachai?
Claro, de sentirse completo como sí, profesional, po. ¿Cachai?
Entonces sí, pues estáis buscando, la película tiene harto de eso, pero a su vez después toma este giro cuando después de mucho tiempo de fama y todo, los sueños empiezan a cambiar a pesadillas. ¿Y claro, qué pasa con la gente cuando ya está ahí soñando y ves que sale este weón de la nada siguiéndote con un cuchillo, ¿cachai? O incluso algo más fuerte, que casi como abusar, ¿cachai? De ti.
Sepa.
Entonces, obviamente vas generando como este resquemor hacia una persona que ni siquiera te ha hecho nada.
Exactamente.
Pero los sueños a veces son tan decidores en algún momento para las personas, que obviamente empezó a generar este sentido de cultura de cancelación, que creo que también tiene harto en la película.
Caleta.
Creo,
o sea, ese es definitivamente el subtexto.
El subtexto más grande es la cultura de la cancelación y vamos viéndolo en esta idea de, bueno, pero si, ¿qué culpa tengo yo? De verdad, ¿tiene culpa realmente el personaje de Nicolas Cage, Paul Matthews? No. ¿Cachai? Pero obviamente en la seguidilla de cosas que van pasando ahí, desde que conoce a una mina y esa escena tan, como por decirlo, tan cringe.
Es súper cringe.
Y es como que en algún momento yo estaba así, sí, como que no puedo sí, ver.
Me dolió esa escena, me dolió.
Sí.
Pero bueno, voy a decir que esa es como al tiro, es como mi escena favorita. Porque,
¿En serio?
Sí, porque la encontré tan incómoda, entonces como que me hizo sentir algo demasiado visceral, como, bueno, no.
Sí,
como,
es muy incómodo.
¿Qué güey está pasando? Eso no puede ser, ¿cachai? Y era como, y también uno ve cómo se desarrolla esa escena y es como, vean, Se desarrolla como, obviamente, como lo que hubiera pasado en la vida real si esto realmente estuviera ocurriendo, ¿cachai? Entonces no me sorprende el desenlace ni hacia dónde va y la incomodidad de la chica y qué sé yo, obviamente. Pero por eso, me produjo una wea tan visceral, tan así como no quiero seguir mirando, que sí, lo encontré muy, muy entretenido. ¿Cuál es tu escena favorita de la película?
¿Sabes qué? No sé si una escena favorita en particular, pero me gusta mucho cuando empiezan a hablar de los sueños. Como en las representaciones de sueños que ocurrían en la película, todo como ya más surreal, toda esa imaginería la encontraba muy bonita, porque creo que además de la historia, que es súper interesante, está muy bien filmada. Como que me gustaba la fotografía que tenía, como a ratos te generaba ese sentido de incomodidad, más allá de la escena incómoda que estamos hablando, sí. Pero sentía ahí como no sé, era como mucha incomodidad en situaciones como cuando tú, como que sentí que como que podía estar en el sueño, como sí. que era raro. Sí. Y creo que sí, cuando están estas representaciones, como cuando ya se fueron al lado más de pesadilla, como que sentía ahí que era posiblemente una pesadilla.
Sí.
Sentía que estaba muy bien representado.
Lo onírico en esta película yo siento que se sentía muy orgánico y se sentía la diferencia, se sentía bien. Y me gustó también que no abusaran, que yo en un minuto cuando iba viendo la película dije, ah, ya, pucha, quizás van a usar el recurso de que en un punto no sabéis si estáis dentro de un sueño o no. No, claro. ¿Cachai? Como Inception, qué sé yo. Y lo usan solo una vez. Y esa es mi otra escena favorita que me gustó harto, que es cuando él alucina un poco, así como muy brevemente, cuando está con la esposa, o a ese punto ya como casi ex esposa.
Sí.
Y como que dice, ay, como que se pone a llorar y como que se abraza y como y todo eso era como una ilusión, era como un micro sueño que tiene Paul. Entonces, y también me gustó la idea de que él mismo apareciera en su propio sueño.
Sí, sí. A mí, bueno, también otra cosa que me gusta mucho el final. Lo siento muy triste.
Es extremadamente triste.
Y de hecho como que sí me sentí como esa como pechito apretado, como que puta que lata. Como que pena lo que estaba pasando, que obviamente después de muchas otras cosas, igual la esposa como que ya fue, o sea... Sí. No, todo se va de la ecuación, ¿cachai? Sí.
Y se une con esta nueva capa que salen como los influencers de los sueños. Sí, y están estos locos, oh, mira.
Con esta nueva tecnología también, también a ratos me recordó mucho a... ¿cómo que se llama? Eternal Sunshine.
Sí, 100%.
De Michel Gondry, como que también, bueno, manejándose dentro del reino onírico, el control de que finalmente tener esta tecnología de viajes oníricos,
claro.
Y que él sueñe con su esposa. Y, claro.
Y lo veía ahí intentando, viendo tutorial en YouTube.
Sí, ¿cachai? Es como, no, de verdad que encuentro para mí que es una película excelente. Bueno, A24 haciéndolo de nuevo.
100%.
Siempre buscando esas papitas, esas cosas... A veces arriesgándose, a veces haciéndolo bien, otras veces haciéndolo mal, apostando por todo, todo lo nuevo.
¿Sí?
Pero puta que le ha hecho bien al cine, creo, A24, más allá del meme, ¿cachai? De que son películas raras. Creo que ha logrado poner en el mainstream, como esa palabra que te gusta tanto.
Sí, es verdad.
A poner en el mainstream cosas que probablemente grandes... productoras y distribuidoras no hubiesen apostado.
100%.
Y imagínate todo lo que no hubiésemos perdido. Un Hereditary, un Midsommar, de todo Ari Aster. No hubiésemos perdido a Ari Aster, ¿cachai? No hubiésemos perdido quizá a Robert Eggers. Ahora recién Robert Eggers está siendo tomado por grandes corporaciones. Entonces sí. Como que igual siento que hay que darle esos aplausos a 24 por haber logrado traer a la palestra este cine que es interesantísimo. Y que a seguir viendo más cosas de Christopher Buckley. A
100%.
Mí me gustó su mirada de director.
Vamos a ver, amiga, en algunas semanas vamos a ver Sick of Myself.
Por favor, veámosla.
Sí o sí. Y también hacia el futuro veamos qué más trae. Porque definitivamente yo estoy muy de acuerdo contigo que la mirada original y en términos de guión a mí me voló la cabeza. Y me encantaría ver más cosas así.
Sí.
Así que muy bacán. Island, de Asuno Hokkei, una banda japonesa de mediados de los 2010. Este es el segundo disco de esta banda de Black Gaze, esta mezcla de shoegaze con black metal, y también tiene varios tonos post-hardcore, algunos tonos medio screamo también, que es como otra beta de estos gritones. Uh-huh. Y este es el segundo disco. Me acuerdo que yo conocí esta banda cuando salió el primer disco, cuando salió Awakening, uh-huh. y yo lo encontré piola. No resoné mucho con la banda. Pero cuando salió Isla en el 2022, fue como, bueno, o sea, se nota una mejora sustancial de lo que venían haciendo desde mi prisma, al menos. Uh-huh. Y siento que definitivamente se convierte en uno de los staples del Black Gaze y debería estar totalmente a la altura de lo que hace Def Heaven, que lo habíamos hablado hace una semana atrás. Y espero que trayéndolo más adentro del radar pueda adquirir un poco más ese tono, esperemos. Uh-huh. Al menos dentro de los círculos más black gayseados, se está tomando así, al menos, a Sono Hukei. ¿Qué te pareció a ti, amiga, en la escala de Fuera del Radar? ¿Te pareció que este disco es bueno o es excelente?
¿Sabes qué? Creo que es un disco excelente. No tengo mucho background del black metal, black gaze, más allá de Death Heaven, porque siempre he sentido, y esto quizás ya es como un bias mío, de que no me gusta mucho el blast beat. De taca, 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 taca.
Oh, yeah.
No, era como para mí, no, que no me gusta esa música que tiene el blast beat. Y
como, suena como puro tarro.
En puro tarro. ¿Cachai? Huevonada, po. Y que por eso como siempre he sido reacia a ese tipo de música, además que hay mucho grito. Me gustan los guturales, pero también me gustan cierto tipo de guturales.
Lo entiendo.
Entonces, claro, igual siento personalmente que es una evolución en lo que me debería seguir gustando. Porque a mí me gusta el post-metal. Y el post-metal tiene, si bien es cierto, es mucho más denso. A ratos
es más lento,
sí. Más pausado. Sí, tiene unos gritos bastante desgarradores. Y que los puedo extrapolar al black gaze, ¿cachai? Claro. En este... Porque no sé si me gustaría el black metal como tal puro puritano.
La primera es gratis, dice. La primera es gratis. Bueno, a todo esto, pero bueno, así sí. Como paréntesis. Yo propuse este disco. Sí. Obviamente yo ya lo había escuchado, como les mencioné, lo escuché desde que salió. Me gusta mucho, pero mi paréntesis es que siento, y por eso lo propuse, que como te gustó tanto el Lonely People with Power de Def Heaven, y sabía que te había gustado el Sunbather antes, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Siento que Asuna Hokkei justamente en este estilo es como un siguiente paso.
Exactamente.
¿Cachai? En meter más la puntita, ¿cachai? Así la puntita de Def Heaven está un poquito más allá, ¿cachai?
Así es. Y eso era lo mismo. Me acabas de sacar de la boca eso. Para mí es... la evolución que esperaba un poco también del género, que no sabía que era del 2022 este disco. Y bacán saber que existen bandas que están como empujando un poco más la escena, porque a rato siento que por más que me guste cómo suena el black gaze y esta mezcla de shoegaze y todo... siento que igual se puede quedar estancado en algunas cosas. 100%. Y que le hayan añadido como cuotas de screamo, post-hardcore, que a mí me gusta harto el post-hardcore, claro. También. Lo encontré mucho más refrescante y a ratos como que... Lo único que me da lata es que, bueno, yo no sé mucho japonés, entonces tenéis que estar como revisando la letra, ¿cachai? Sí, bueno. Que como que de alguna forma uno puede perderse ahí en lo que quieren decir y finalmente vivir solamente la música, claro. Pero también me gustaría saber qué están diciendo, ¿cachai? Sí, bueno. Lo único que como que siento que es un paso más, sí. Como que tenéis que hacer para poder entender un poco más la cosa, pero siento que es un disco redondísimo. Me encanta que no se quede solamente en el blast beat, que es lo que claro. Estaba mencionando antes, y tiene momentos que te dejan pausar un poco. Se va ya más en la volada shoegaze y tiene cositas más menos densas y luego retoma con toda la potencia. Y realmente como que me gustó mucho el viaje de todo el disco. Sentí que no tiene cositas que te puedas saltar. ¿Cómo se le dicen a la...?
No skips.
Es un disco que no tiene skips, que no es necesario saltarte nada, nada sobra, nada está de más. Y me encanta cómo está amojonado el término culiao que estoy diciendo, pero como está amojonado el disco de una forma que...
¿Amojonado? ¿Ya? ¿Ok?
Ya, pero tú entiendes que cómo está...
Estamos jonados, 100%. Estás súper mojonado, amiga.
Estoy dejando la vara alta de la raíz. Como está mojonado...
apretado,
forma, apretadito, ¿cachai? Sí, como sí. Que suena como que podría ser una canción entera, pero... Pero me gusta mucho cómo suena, cómo se une, cómo se va uniendo, sin necesidad de ser tan como abojonado. No usar abojonado, sí, está todo junto. Así que no, bacán. Me gustó mucho. Me gusta escuchar cosas japo. La verdad es que no soy tan como que no. No es algo tan orgánico en mí como, oh, voy a escuchar algo como japonés, pero sí es bacán como ir visitando estas cosas y la raja que pueden hacer de este tipo de estilo. Y me encantaría seguir escuchándolos más. Y bueno, ya yéndonos por el lado más técnico, son todos secos. Es que, la verdad, hablar de tecnicismos con bandas japonesas es como el desde.
Sí, bueno.
Los buenos todos son secos, siempre. Sí, sí. De todas las cosas japonesas que he escuchado, siempre se sobrepasan el límite de lo bacán o del command de su instrumento y todo. La voz me pareció la raja, no me saturó, que es algo también importante dentro de lo que, como musicalmente, de lo que busco, que no me sature la voz, a pesar de ser guturales. Lo encontré bastante llevadera, como para poder escuchar un disco de seguido. De repente me pasa que con los guturales no sé si puedo escuchar un disco seguido. Pero en este no me molestó tanto. Y no me molestó, de hecho. Así que no, tengo temas favoritos, pero me gustaría también saber un poquito más cuáles... Yo sé que ya lo había escuchado antes, pero ¿qué cosas más te atrajeron de esto?
Sí, de este o disco? Sea, bueno, para mí obviamente el disco es excelentísimo. Para mí uno de los staples más grandes de lo que tiene para ofrecer el Black Gaze. Y yo siento que esta banda tiene que estar al lado de Heaven como en los grandes del género. Y tiene y yo creo que ha roto un poco el mainstream, usando de nuevo la palabra, pero sí ha llegado más gente de la que uno esperaría a raíz de esto, sobre todo el Island. O sea, uno puede ver, no sé, incluso la escucha en Spotify, tiene millones, ¿cachai? Entonces, ha funcionado, funciona súper bien. Qué bueno que te haya parecido amojonado el disco, bien apretadito, porque yo siento lo mismo. Siento que este disco, una de las grandes fortalezas que tiene es que, bueno, Asuna Hokkei en el Island tiene un sello muy reconocible. Que a todo esto, y lo aprovecho de decir al tiro, Asuna Hokkei sacó disco esta semana.
Así es.
Yo no me acuerdo, yo sabía que era en agosto, pero no sabía que era justo esta semana. El Think of You. Y el Think of You sigue la misma beta. Entonces se nota que los locos hicieron un sello. Y en el Think of You se van más hacia el lado upbeat. Que eso es una cuestión que es muy diferente a lo que ofrece a ratos Def Heaven. Que en este disco hay mucha más como alegría a ratos. Como más, es más... No es tan depresivo, es más melancólico. Entonces, como tiene esta melancolía, pero como positiva. Así como, oh, qué bacán. Así como los recuerdos que tuvimos y las cosas que pasamos, pero claro. Como con un recuerdo no tan así como, oh, ahora no lo tengo. Es como, oh, sí, era bacán, ¿cachai? Entonces, tiene esta como melancolía muy como unida y muy amojonada con el sello que ellos han querido y han podido como cultivar. Y definitivamente acá la cosecha con Island sale pero espectacular, o sea, lo más pristino de Black Gaze definitivamente, y no es un disco corto, eso es lo otro, dura 52 minutos y se siente muy redondo, se siente que nada sobra, tienen una buena como tienen un buen rango en lo que va como hasta esto que es más melancólico, hay otras que se sienten mucho más como metal, así como duro. Tienen espacios, como decía, y tú dices que son como más, no necesariamente acústicos, pero sí un poco como hacia allá, más atmosféricos a rato, entonces da de todo, no sé, entran sintetizadores de repente, y siento que este es uno de los discos que está mejor como elegido el orden de las canciones, la forma en la que está construido, siento que la curva que como sube y baja en intensidad está muy bien lograda y es súper memorable. Incluso el disco para mí lupea bien, ¿cachai?
Sí.
Cuando queda el vocalista como hablando solo, ¿cachai? Al final y volví a escuchar al principio, es como, ah, podría escuchar este disco todo el día seguido y eso es lo que me ha pasado muchas veces con Asuna Hokkei. Quiero saber cuáles son tus temas favoritos, quizás.
Tengo tres. Tú sabes que a mí me gusta la wea más depresiva, así como y creo que hay dos canciones que lo llevan de una manera súper bien, tanto melódico, que, bueno, The Forgotten Ones.
Ya.
No sé cómo, pero ¿sí? tuve que buscarla. Ya, yeah, sí, The Forgotten Ones es el drama en persona. Mm. Y me encantó, así, como que eso desgarrador que tiene me fascinó. Y la línea melódica también se siente el drama. Y es como, como el peso emocional que tiene el tema es demasiado potente y me encanta. Mm. Y luego de eso, lo sigue inmediatamente The Sweet Smile of Vortex. Mm. Y también, y empieza con ese blast beat así, pa. Pero me encantó cómo lo ocupa ahí. Mm. Y de verdad, es una continuación muy bacán del tema. Hay una melodía muy que resalta mucho en el tema también. Y ya como el tercer tema que me gusta mucho es Thunder, que es el final. Mm. ¿Por qué? Y de hecho es interesante porque tú también, acabas de mencionar que lo que te llama la atención también de Asuno es que tiene como este uplifting, que es como esperanzador o alentador. Y este tema, al tiro lo sentí así como que es, para el estilo, es como happy.
Sí.
Es happy, pero tiene una melodía bastante como esperanzadora, pero no pierde el estilo.
Mm.
Y lo encontré muy bacán y encontré que es un muy buen tema para terminar el disco también.
100%.
También es bonito lo que habla, como es también de los recuerdos. Y creo que me gustó mucho. Esos son como mis tres temas favoritos. ¿Y los tuyos?
Bacán. O sea, con el que conseguimos de Sweet Smile of Vortex, me encanta. Creo que tiene uno de los mejores riffs de todo el disco. Súper, súper vacilón. Es súper groovy el disco en general, así que eso me gusta harto. Pero para mí, un tema que para mí es como top 10 literal de la vida es Footprints. Me encanta. Footprints me encanta mucho. Siento que la forma en la que está construido y cómo se hace el build-up es una weá que cada vez que lo he escuchado 100 veces y siempre se me pone la piel de gallina porque tiene algo, hay algo, no sé, de teoría musical mucho, pero hay como un intervalo, una weá que como que me caga y como que me da algo como en el corazoncito. Así que eso, Footprints, el mejor tema de la vida para mí, pero el disco completo es una maravilla. Espero que lo puedan escuchar. Si alguna vez les interesó, escucharon Def Heaven y dijeron, sí, estaría bueno escuchar más y se quedaron solo ahí. Yo creo que sí. Island de Asuno que es súper buen siguiente paso. Y, amiga, si te gustó esta onda de que como que es bacán que exista esta banda que usa el black gaze y no es todo el rato al blast beat y también es como más esperanzador y melódico, Think of You, que es el nuevo disco que salió esta semana, que ya lo he escuchado como 20 veces literalmente, es terriblemente bueno. Es espectacular.
No, sí lo voy a escuchar.
Y de todos los temas, no me acuerdo cuántos son, supongo que son 8, no sé, 6 son extremadamente arriba. Muy uplifting, muy happy y muy así como melancólico, pero como en la buena onda. Y siento que con eso Asuno Hockey está haciendo cosas muy nuevas dentro del género. Y con esto se van a cimentar aún más como una de las bandas más importantes del black gaze. Así que definitivamente escúchenlo. Si no lo he escuchado, vaya, vacílelo. Si es muy depresivo Island para usted, que estaría raro. pero Think of You es aún más happy, buena onda y tiene una energía que derrocha así, pero todo así.
Hoy no, voy de cabeza entonces. Excelente. Porque me encantó. Y este ha sido el capítulo de hoy. Estuvo interesante. Buenas cositas. Estuvo excelente. 10 de 10.
Todo 10 de 10.
Qué bacán. Para la siguiente semana, número 33, vamos a tener una película chilena que ha marcado harto la pauta en términos de que ha sido mucho de boca a boca. Uh-huh. Y es Denominación de Origen, de Tomás Alzamora. Uh-huh. Y vamos a escuchar The Demonstration de Drop Majesty, un disco del 2017 que me gustaría que le pusieras tu oreja.
Sí.
Así que eso. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok. Vamos a revivir TikTok, lo sabemos. Nos falta revivirlo ahí. Y súmanse al foro.
Vayan al foro.
Sí,
estoy comentando solo todo el día.
No.
Parece como un blog mío. Así que vaya. Y esto es lo otro, que estuvimos mirando la estadística del podcast y dije, no escucharán. Y sí, no escuchan. Entonces comenten, por favor. Sabemos que están ahí.
Sigan la estafa piramidal.
Por favor.
Por favor.
Recomienden a 20 personas.
Sí.
Y les va a llegar una criptomoneda. La
no,
fuera del Ratcoin.
No cripto aquí.
Cuídense mucho y también. Buena semana. Chau.